Cadena Ser, especial Eurocopa 2012 con Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el especial Eurocopa en la Cadena Ser. Estamos en la recta final del torneo y estamos a 48 horas de que España juegue otra final. Jugamos la final el próximo domingo ante Italia, ni más ni menos. Italia, que recordemos, fue nuestra rival en la primera fase. Empatamos a uno en un partido muy disputado. Luego a los italianos les hicimos el favor de ganar a Croacia y gracias a esa victoria de la Roja, Italia pudo seguir adelante hasta el final, hasta ganar ayer en su semifinal ante Alemania por 2-1, demostrando que tienen un equipazo y siendo muy superiores a los alemanes. ¿Nos arrepentiremos de no haber cocinado el biscotto con Croacia como podíamos haber hecho? Yo creo que no, la verdad. Les hemos ganado en partido oficial. Bueno, parece que en el año 1920 les ganamos en el primero que jugamos, pero desde entonces nunca. Esperemos que el domingo sea la primera vez que ganamos a Italia. De lo competitivos que son, bueno, no hay ninguna duda. De lo lista que es Italia en estas fases finales, lo demuestran los resultados. Por ejemplo, ayer, nada más terminar la semifinal, Prandelli, el seleccionador italiano, se apresuró a decir que la favorita era España, para meternos presión, para que la presión la tenga la Roja. Ya veremos, ellos son tricampeones del mundo, pero nosotros ya también tenemos una estrellita encima del escudo. Por cierto, que la UEFA ha designado como árbitro de la final al portugués Proenza. Esperemos que no se acuerde mucho de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo está la selección española de Vicente del Bosque, titular desde Kiev, Javier Herráez, buenas tardes.
Buenas tardes. España se recupera del agotamiento físico del pasado miércoles en ese partido frente a Portugal en Donetsk. Esta mañana, ruedas de prensa de Cesc Fábregas y Sergio Ramos. Se lee entre labios que están contentos, satisfechos, pero hay un objetivo: ponerle la guinda a este pastel llamado Eurocopa. El domingo ante Italia, hoy España se entrena a las 7 a puerta cerrada en el estadio del Dinamo de Kiev. Hay que recordar que España, el 22 de junio en Viena del año 2010, conseguía la Eurocopa, mejor dicho, año 2008, aquella Eurocopa de hace 4 años, donde conseguimos pasar con los penaltis. Los jugadores creen que con Italia, 4 años después, se puede seguir soñando.
En el 2008 ganamos la Eurocopa, en el 2010 ganamos el Mundial. Claro, es que ya nos confundimos, hemos ganado tantas cosas últimamente. Ahora escuchamos a Ramos y a Fábregas. Por lo demás, fuera de la Eurocopa, el día tiene otras muchas cosas. Por ejemplo, tenis, Wimbledon, donde todavía sigue el impacto por la eliminación de Rafa Nadal ayer a manos del ruso Lucas Rosol, que está lejísimos en la ATP y que le va a suponer a Rafa perder el número 2 de la ATP. Rafa no jugó bien y estaba así tras la derrota.
Pues es que sí que no ha estado. Está con la chispa de otras veces, me falta un pelín de energía, la movilidad no ha sido la mejor en ningún momento, pero es lo que ha sido, ¿no? Y también, pues, la verdad que tampoco es que haya perdido con 5 breaks, he perdido con 2 breaks, con un break en cada set, con lo cual al final tampoco se ha decidido por mucho, pero no juegan jugadores que juegan sin presión y al final, claro, te enganchan un juego en el que tú puedes sacar un pelín peor y él se juega en 4 restos, te hacen break y después se le ha sacado con mucha confianza en todo momento, se ha sacado muy bien. Y yo las pocas opciones que he podido tener, como se tienen que jugar para pasar rondas en un torneo como este, que al fin y al cabo se deciden todo por muy pequeños detalles. Y no lo he hecho.
Se hace duro escuchar a Rafa Nadal hablar así, pero reconocer la derrota también es de campeones. Saber que no has jugado bien y que el otro ha jugado mejor. En los europeos de atletismo de Helsinki, hoy nueva jornada, tenemos ya una medalla. Ayer Ruth Beitia consiguió la medalla de oro en salto de altura. En los entrenamientos del Gran Premio de Holanda de motociclismo, circuito de Assen, los españoles están peleando hoy mismo por las poles de mañana, luego lo comentamos. Y mañana también es un día importante en ciclismo, porque mañana comienza la edición 2012 del Tour de Francia. No tenemos gente que aspire a ganar el Tour, pero el Tour va a estar interesante, luego lo comentamos. Y como siempre, en el principio del especial Eurocopa, una del contestador. El contestador, que recibió ayer muchos mensajes después de que Italia ganase a Alemania en la semifinal y fuera nuestro rival para el próximo domingo en Kiev. Y claro, la gente se acuerda del biscotto. Ahí queda este.
Hola, buenos días. ¿Os acordáis que el otro día os dije, Gallego y Condés, que no había que hacerle el biscotto a Italia, que había que hacerle el panetone? Pues mira dónde han llegado. Y ahora de que los favoritos somos nosotros, eso es una falsa humildad suya. Y nada de que están agradecidos a que les hemos dejado, a que han pasado, que España ha sido limpia y todo el rollo. Aquí los favoritos son ellos, que son cuatro, tienen cuatro estrellas. Nosotros de humildes, como siempre, y así hemos conseguido lo que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Venga, ¡vamos España!
Pues eso, vamos España. Son las 3 de la tarde y 10 minutos. Este es el especial Eurocopa en la cadena SER.
Han conseguido unir a un país como nadie ni nada lo había hecho antes.
Hablar de ellos es sufrimiento en el pasado, felicidad en el presente y sueños en el futuro.
Nos han hecho ver que nada es imposible.
Es un grupo que se ha convertido en el grupo de todos. Todos, todos.
Porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, Telecinco y la cadena SER presentan Todos con la Roja. Mucho más que fútbol, un despliegue único, fiestas repartidas por todo el país en las que podrás ver y animar a nuestra selección y la mejor cobertura de la Eurocopa 2012. Prepárate para el
espectáculo
Todos con la Roja,
patrocinado por Coca-Cola. El fútbol nos da la oportunidad de ser mejores.
Ven y súmate a la gran fiesta del fútbol. Vive con nosotros la Eurocopa.
Bueno, en España son las 3 y 10, en Kiev, en la capital de Ucrania, son las 4 y 10 y a esta hora supongo que la selección está descansando. Ya nos contaba Javier Herráez que habían hablado Cesc Fábregas y Sergio Ramos. ¿Cómo ha sido la mañana? ¿Cómo va a ser la tarde de la selección? Javier, ¿cuál es el planning de hoy viernes en el equipo del Bosque?
Bueno, pues Jesús, ha sido una mañana muy tranquila en el hotel, en el centro de Kiev. El día es muy bonito, luminoso. No hace nada de frío ni calor, la verdad es que es la mejor temperatura que hemos tenido aquí en Polonia y Ucrania desde que llegáramos hace ya 25 días, y la sensación es de que, bueno, que España hoy se va a entrenar, que va a recuperar un entrenamiento muy corto, de apenas media hora, de calidad, nunca de cantidad, y lo que te contaba un poco, ¿no?, el titular, el cansancio físico que ayer pudimos comprobar con los jugadores de la selección española, que estaban precisamente en nuestro hotel, estaban ahí las familias y coincidimos con ellos, vimos el partido de Italia-Alemania con Sergio Ramos, con Cazorla, con Negredo, con algunos jugadores del equipo español y con sus familiares, y la verdad es que, bueno, pues ellos querían Alemania, aunque les daba igual, públicamente decían que les daba igual, prefería Alemania porque Alemania te deja más espacios, pero bueno, es Italia y habrá que intentar ganarles. Y por la tarde va a ser entrenamiento a las 7, concretamente en el estadio del Dinamo de Kiev, donde esta mañana ha sido la rueda de prensa de Cesc Fábregas y de Sergio Ramos. Mañana entrenamiento oficial ya en el estadio donde se va a jugar la final, en el Olímpico de Kiev, y el domingo, pues nada, hay que batir a Italia. Ahí comenzó todo, con Italia, como te contaba antes, en el año 2008, el 22 de junio, en aquella tanda de penaltis en el Eder Happel. Ojalá que continúe la historia, porque esto no debe de acabar nunca, ¿no? Hay que continuar hasta Brasil. Ojalá ganemos a Italia, pero en el fondo los jugadores quieren seguir haciendo historia, eso es lo más importante.
Bueno, ya habéis tenido la oportunidad de compartir la rueda de prensa con Fábregas y con Ramos. Ramos, que se ha convertido en protagonista de la Eurocopa por el penalti a Lopanenka, pero también por el pedazo de torneo que está haciendo y porque se ha convertido en una pieza fundamental de la selección, ¿no? Y que además es un tío, Javi, con memoria histórica, porque ya ha ganado mucho con España, ¿no? Ha ido creciendo en su importancia.
26 años, 91 partidos internacionales. Un futbolista que hace las cosas, bueno, a veces alguno puede pensar que es un echado pa'lante, pero es que Sergio Ramos es así, ¿no? Que se pregunten a Mourinho, ¿no? Bueno, Sergio es un tío que va de frente, que mira los ojos y que no mira para atrás, que no tiene dobleces. A mí me encanta su forma de ser y como futbolista ahí lo tienes, ¿no? Fue el mejor lateral derecho del pasado mundial y ahora es el mejor central. Decían los jugadores, me decían ayer algunos en este hotel donde estábamos en el día de ayer, que todo el mundo, todos los compañeros de los diferentes equipos con los que España se enfrenta, le preguntan por Ramos a los compañeros. Le dicen, oye, ¿qué le pasa a Sergio Ramos? Es un toro, es el mejor ahora mismo del mundial, perdón, de europeo. Bueno, el mejor habrá que hablarlo al final, ¿no?, cuando termine este campeonato de Europa, pero Sergio Ramos se ha convertido en un estandarte de nuestro fútbol. Yo hablé con él ayer en el hall del hotel, muy tranquilo, él hace las cosas como cree oportunas, lo pensó, se lo dijo a Raúl Albiol, lo contábamos anoche en el larguero, que iba a hacer el penalti, que iba a tirar a Lopanenka, y al final pues lo tiró, porque esa fue su decisión y marcó ese golazo. Hoy, en esa rueda de prensa, Sergio Ramos ha mirado un poquito para atrás, pero en el fondo ya quieren pensar en la final, en poner esa guinda al pastel, que es el europeo de Polonia y Ucrania. Escuchamos a Sergio.
No voy a mentir, la verdad que muchos, ¿no? Los mensajes, ¿no? Y los halagos de y las felicitaciones por el tema del penalti, pero bueno, yo creo que eso ya ha pasado, queda como anécdota. Yo en primera persona soy el primero que lo disfruta y el primero que se alegra que haya ocurrido de esa manera y la verdad que hay que pasar páginas, saber que el mérito por supuesto es de toda la selección, del conjunto, no quedarnos en una simple anécdota como es un penalti, que personalmente el día de mañana pues sí, lo pienso recordar, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora lo que hay que centrarse es en la final, dejar ya lo que ha pasado, porque no podemos vivir del ayer y pensar en que tenemos una final el domingo y estamos deseando hacer todo lo posible por ganarla.
Vicente.
Y si hay que tirar otro penalti, pues lo tirará igual, supongo. El caso es que Ramos está ya en la iconografía de la selección, lo mismo que antes estaba Casillas, por supuesto, y lo mismo que está Iniesta, ¿no? Que es un poco también la bandera, y de eso ha hablado también Sergio Ramos esta mañana.
Sí, te iba a decir que a él le hubiese encantado. Él no pasa factura a nadie, ¿no? Él ha dicho que se quita un poco una espinita que tenía clavada con el tema del penalti famoso del Bernabéu, de la tanda ante el Bayern en la Copa de Europa en semifinales. Bueno, a él le encantaría clavársela a Neuer, ¿no? Al portero de Alemania. Él en el fondo que Alemania, pues si hay otro penalti, tirársela a Neuer y quitarse el rollo cuanto antes. Pero bueno, no lo hacía por un tema personal, ¿no? Porque tampoco Sergio es así. Pero sí que quería, bueno, alguna forma de decirle a Neuer que él está aquí, ¿no? Que él es un tío de categoría. Bueno, sí, Iniesta, otro futbolista de muchos quilates, que Sergio Ramos lo define de la siguiente forma, creo que de forma o de manera muy acertada.
Iniesta, yo creo que está claro, ¿no? Yo siempre lo he considerado el iluminado, ¿no? Esos pequeños jugadores, esos grandísimos jugadores que están tocados con una varita, y la verdad que ha llegado en un estado de forma pletórico a esta Eurocopa, y es un jugador que dentro del campo al rival pues impone respeto, porque es un verdadero como aficionado al fútbol y amante del fútbol. Yo creo que todo se siente orgulloso de que haya jugadores como André, porque marca la diferencia y hace cosas que no hace nadie, y para nosotros es verdaderamente también un orgullo tenerlo en ese estado de forma y que aporte su mejor nivel a esta selección. De cara a la segunda pregunta del tema.
Por supuesto, Iniesta es tan sorprendente como que en la prórroga del partido de la semifinal parecía que hubiera estado descansando todos los 90 minutos, porque se le vio algo cansado en la primera parte ante Portugal. La segunda parte llegó la prórroga y salió el Iniesta fresco, el Iniesta imaginativo, el Iniesta vertical. Quizá tuvo que ver también que en esa prórroga se encontró con gente que se movía a los espacios, que en los 90 minutos nos movimos menos, pero la entrada de Navas y la entrada de Pedrito pues refrescaron, y esa frescura le permitía a Iniesta imaginar las jugadas que no se había podido imaginar durante los 90 minutos. También en Kiev, Edu Polo, buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas.
Y ya pensar en Italia, ¿no? Querían Alemania, como nos ha dicho Javier Herráez, pero bueno, no queda otra que pensar en los italianos, que tan difíciles nos pusieron en el primer partido de la Eurocopa y que no los conocemos bien.
Sí, los conocen muy bien. Hoy precisamente Sergio Ramos hablaba de eso en rueda de prensa, decía que para él es una ventaja haberse enfrentado ya a Italia y conocerlos, porque ya saben lo que se van a encontrar, aunque también luego hablaba Sesc y recordaba que Italia contra España jugó con un sistema, con tres centrales, con dos carrileros, y después el resto del campeonato ha estado jugando con un 4-4-2, ha cambiado los laterales, ha perdido un hombre en el centro del campo. Veremos qué Italia se enfrenta a España. Hoy decían los jugadores que no saben si va a volver al sistema del primer día o va a mantener el 4-4-2, que le ha funcionado también a Prandelli. En todo caso, Sesc advertía del gran peligro de Italia, que es Andrea Pirlo, y los dos delanteros, Cassano y Balotelli. Precisamente empezaba su análisis hablando de Balotelli y de su actuación ayer en la semifinal frente a Alemania.
No, yo creo que es un gran futbolista. Ayer lo demostró. Dos momentos fantásticos que tuvo y metió dos golazos, uno de verdadero delantero centro y el otro pues de, la verdad, pues de crack, ¿no? Desde fuera del área, por toda la escuadra, en unas semifinales de la Eurocopa, y esto lo dice todo, ¿no? Contra una de las potencias del fútbol como es Alemania. A mí me gustó mucho cómo jugó y será por supuesto una amenaza, como lo es Cassano y como lo puede ser cualquier delantero que juega a Italia, son muy peligrosos siempre. Y habrá que intentar, como he dicho antes, intentar desactivar pues a su delantera y a Pirlo, que son los jugadores que controlan siempre el partido.
Luego hablaremos de Italia, pero vamos a hablar de España. Esto os lo quiero preguntar a los dos, a Javi y a Edu. Bueno, evidentemente nosotros no vamos a cambiar mucho. ¿O sí? ¿O la prórroga ante Portugal con Pedro y con Navas en el equipo pueden hacer que Vicente del Bosque se piense cambiar algo de lo que no ha cambiado para nada en esta Eurocopa? ¿Cómo lo veis?
Es difícil que cambie alguna cosa. Sí le faltó a España profundidad. España está ganando el europeo, está disputando el europeo porque hay que jugar con Italia y ganarlo desde la defensa, ¿no? Dicen que los títulos se ganan con una buena defensa y los partidos con un buen ataque. Bueno, España tiene que conjugar esas dos cosas. Italia es un rival que te va a apretar. Ayer me decía un jugador que, bueno, sin ser ningún tipo de crítica, todo lo contrario a Vicente del Bosque, que hace lo que cree oportuno, pero que, bueno, en el banquillo alguno veía que si quitabas a un medio centro, que es algo innegociable para Del Bosque, meter a un hombre como, yo qué sé, por ejemplo, Cazorla, un hombre que enganchara ahí para meter a Llorente, o en su caso en la primera parte Negredo, para meter un poquito más de profundidad. Bueno, Vicente quiere tener la posesión porque entiende que el equipo físicamente está justo, muy justo. Italia te va a exigir, y yo creo que si no repite, muy cerca va a andar del equipo que debutará en esta Eurocopa ante Italia.
Sabemos que hay 10 futbolistas que tienen la plaza asegurada y queda una plaza libre. Esa plaza, hasta ahora se la han repartido Cesc 2 días, Torres 2 días y el otro día Álvaro Negredo. Por lo que me cuentan, el seleccionador está muy satisfecho con la actuación de Navas y Pedrito, pero de momento los ve mucho mejor en el papel de revulsivos. Son futbolistas muy rápidos, muy explosivos, ideales para romper a un rival cansado. Yo creo que los va a reservar, como ha estado haciendo esta Eurocopa, para la segunda parte o incluso para la prórroga si hubiera que llegar al tiempo añadido. Luego falta ver de esos tres que citábamos quién va a ser el titular. Ante Italia, en el primer partido, apostó por Cesc, aunque ese día Italia jugó con 3 centrales. También supongo estará Del Bosque estudiando y pensando a ver qué va a hacer Italia, pero en principio Navas, Pedro y compañía más bien para la segunda parte.
Bueno, pues iremos viendo. En cualquier caso, termine como terminó la Eurocopa, lo que sí quedará claro es que España tenía un bloque, un equipo que nos aprendimos de memoria, pero que la ausencia de Villa nos obligó a buscar otras soluciones arriba, y ninguna de ellas, yo creo que ninguna de ellas satisfizo 100% a Vicente del Bosque, porque de ahí los cambios. Cesc, Torres, Negredo, ya veremos. Laura Martínez también en Kiev, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Bueno, todos los jugadores que compartieron ayer, nos contabas la tarde con sus familiares, un ambientazo, porque hay que descansar, pero también hay que disfrutar de esto, ¿no? Y de eso también han hablado Cesc y Ramos.
Así es, sí, ayer aprovechaban el día para cargar pilas, para estar con sus familias, y bueno, les veíamos a Cesc y a Ramos en la rueda de prensa motivados. No, lo siguiente yo diría por seguir haciendo historia. Sabe cómo lo está viviendo España, no quieren defraudar en esta final, y bueno, también recuerdan que ellos ya han hecho historia consiguiendo la Eurocopa, el Mundial. Por ello, por ejemplo, esta mañana Sergio Ramos hablaba de que significaba ganar la final, que sería poner la guinda en el pastel.
Sí, pues la verdad que sí, ¿no? Que uno es evidente que lo piense, ¿no? Y también pues uno es realista y sabe lo que nos jugamos el domingo. Es querer seguir, ¿no? Seguir poniendo la clave de nuestro trabajo a un nivel altísimo, yo diría prácticamente casi insuperable, porque a día de hoy históricamente no lo ha conseguido ninguna selección y nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Para eso requiere muchos años de trabajo, de constancia, de humildad, de sacrificio. Y ahora pues sí que es cierto que nos toca disfrutar de esos momentos. Como dije el otro día, a pesar de lo que pueda pasar el domingo, yo creo que España ya ha hecho historia. Evidentemente esto no ha terminado aún, porque esto continúa, y evidentemente la guinda sería volver a ganar esa Eurocopa, que quizás pues algunos no le sirva, pero para nosotros por el trabajo que se ha realizado, por el trabajo que cuesta hacer lo que ha hecho esta selección, toda la selección y todo nuestro país, yo creo que se puede sentir muy orgulloso de todo su equipo, porque si el domingo se pierde, que también puede pasar, porque España no va a ganar siempre, que podamos irnos tranquilo a casa con la cabeza bien alta de haberlo dado todo por nuestro país. Y si ganamos, pues que vivamos ese momentazo de nuevo con todo nuestro país.
Bueno, Ramos se puede ir súper tranquilo, porque ya más que ha hecho va a ser difícil, ¿no? Pues no sé, sí, que haya otra tanda de penaltis en la final y nos sorprenda. Y Fábregas yo creo que también, porque siendo un jugador, Laura, que le costó entrar en el once inicial de España, no ha sido de los habituales. Lo mismo le ha sucedido este año en el Barça, ha sido una temporada muy rara para él. Y aquí ha llegado a tener un papel preponderante,
sí,
porque...
Sí, por delante, más de lo que se preveía y más de lo que yo creo él se esperaba, ¿no? Pese al gesto aquel, ¿no? Cuando salió suplente, marca el gol y nos quedamos todos mirando, ¿no? En el primer partido, ahí diciendo si lo había interpretado de una manera de, bueno, pues verse marcado, puedo ser titular, pero bueno, hacen piñas en un equipo, los que han sido titulares, los que han sido suplentes, y bueno, en el mismo sentido Fábregas decía que sería una satisfacción tener ganar esa final, ¿no? Porque saben que tienen al país entero detrás, es consciente de que pueden conseguir lo que pueden conseguir si ganan esta Eurocopa, pero matiza, no será hacer historia, sino seguir haciendo historia.
Bueno, yo creo que no es ahora el momento para hacer el balance de mi temporada. Yo ya lo hice cuando se acabó la final de Copa. Para mí esto ya es pasado y lo que me importa ahora es estar bien el domingo para poder jugar otra finalísima con la selección. Momento de poder hacer, pues, más que historia, porque la historia creo que ya la hemos hecho y hay que seguir pues dándolo todo hasta el final para poder pasar unas grandes vacaciones, poder descansar y volver pues a la temporada que viene con muchas fuerzas. Pero ya te digo, lo que importa ahora mismo no es mi temporada ni la de nadie. Lo que importa es que España sea campeón el domingo y que podamos estar pues por Madrid celebrándolo con toda la afición y con todo el país pues a tope para pues festejarlo con las familias y sobre todo con toda la gente que nos está apoyando desde allí.
Muy bien, pues así está la selección en el día de hoy, con Fábregas y con Ramos de protagonista. Y compañeros, la tarde, ¿cómo se plantea? ¿Os habéis habituado ya bien al horario de Kiev? ¿Tenéis hotel? Sí. ¿Las maletas llegaron y demás, bueno, para Fernaria?
Las maletas todavía no han llegado, están ahora los compañeros yendo hacia el aeropuerto a buscarla. El hotel va cambiando cada día porque la situación hotelera en Kiev cara a la final es un auténtico y absoluto desastre. Se están aprovechando bastante todos los aficionados. La noche me decían el otro día que puede costar a partir de 1.500 euros este fin de semana en esta ciudad, con lo que te puedes imaginar. Hoy hemos conocido un poco el planning de la selección española cara a las posibles celebraciones si España gana la Eurocopa. El equipo volvería el lunes, no volverían tras el partido, sino que harían noche aquí en Kiev, porque sus familiares están aquí y han considerado que es mejor, por todos los niños también que están aquí, de la mayoría de los jugadores. Volverían el lunes por la mañana hacia Madrid, y en ese caso las celebraciones pues serían a partir de mediodía, evidentemente, cuando llegaran. Y también hoy se ha confirmado que, bueno, como ya anunció, Mariano Rajoy vendrá a la final, ha dicho que cree que es una obligación, que es su obligación estar aquí.
Muy bien, Laura, Javi, Edu Polo, muchas gracias, un abrazo, compañeros.
Hasta luego, chao.
Así está la selección española. Vamos a ver cómo está la selección italiana. Es un gusto saludar a Alberto Cerruti, nuestro compañero de la Gacheta dello Sport, con el que compartimos tantas horas de radio a lo largo del año, hablando del calcio, de la Liga de Campeones, y cuando llega esto, pues de la Eurocopa o del Mundial. Y ahora más que nunca. Alberto Cerruti, buenas tardes.
Buenas tardes, es un gusto estar con vosotros, es un gusto esperar esta final que entra en nuestros corazones. España, Italia, los mejores.
Nos debéis un favor.
Eso sí, lo ha dicho Buffon, Tiene que cumplir, es que creo que el favor será atrasado en otras circunstancias. Sí. Si gana España, no será por un favor de Italia, será por sus méritos. Porque la verdad que se habla demasiado poco de España en esos días en nuestro país, porque España no ha dejado la misma sensación de potencia de hace dos años, de frescura, y después de la victoria sobre Alemania, los italianos se sienten súper favoritos.
Bueno, es que fue un gran partido el de Italia. Más allá de la clasificación, Italia se ha clasificado otras veces para las fases finales de grandes torneos y suele estar ahí, pero más allá de conseguir las victorias, la manera de conseguirlas, algunos minutos, algunos tramos del fútbol de los italianos, yo creo que eso sí tiene encandilada a la gente en Italia, ¿no? Esta Italia ha cambiado, no es el catenaccio puro y duro de otras veces, y eso se tiene que notar, ¿no?
Sí, eso es cierto, porque Italia ha cambiado su estilo. Hay que subrayar que no es la primera vez que Italia cambia su estilo, porque yo me acuerdo la selección de Vicini en la Eurocopa del 88, jugó un fútbol hermoso, ganó España 1-0, pero aquella selección no llegó a la final. Entonces esta, al revés de las otras selecciones, ha llegado a la final y ahora falta el último tramo, porque la selección de soft en el año 2000 llegó a la final ganando a Holanda en su campo, pero perdió la final por el maldito golden goal de Trezeguet. O sea que hoy Italia vive un estado de euforia, pero falta el partido más importante de todos.
Bueno, pues para esta final se ha descubierto, bueno, no se habría descubierto porque ya lo conocíamos todo, ¿no? Pero conocíamos una faceta suya más estrambótica y más lunática, por decirlo de alguna manera, que la futbolística. Pero los dos goles que marcó ayer Balotelli y el despliegue físico de Balotelli sí que tienen ya que haber convencido a todos, ¿no?
Sí, efectivamente, Balotelli ha explotado en el partido más importante, como los grandes que marcan la diferencia en los grandes partidos y no en los amistosos. Me ha recordado la explosión de Pablito Rossi en España en el 82. Rossi decepcionó en los primeros partidos y se despertó en el quinto partido, marcándole 3 goles a Brasil. En el quinto partido, este año, Balotelli ha explotado con 2 goles, uno más lindo del otro, y ahora, cuidado, porque podría ser el pichichi de la Eurocopa, porque lleva 3 goles y no hay españoles que lleven 3 goles. Le faltaría un gol para ser pichichi de la Eurocopa.
Sí, sí, tremendo lo de Balotelli. Bueno, ¿qué hace Italia hoy? ¿Cuál es la agenda de los italianos de aquí a la final, Alberto?
Italia respeta su programa de siempre, no por superstición, sino porque había planificado todo. Como siempre, ha vuelto en la noche, a la madrugada, en su concentración de Cracovia. Hoy día libre, medio libre para todos, un entrenamiento suave por los que han jugado anoche, un entrenamiento normal por los suplentes. Mañana viaja a Kiev por la mañana en avión, entrenamiento mañana por la tarde y rueda de prensa. O sea, el programa de siempre, con el viaje solamente el día previo al partido.
Un abrazo, Alberto, muchas gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Bueno, los italianos, los próximos días vamos a escuchar a hablar mucho a los italianos. Ya ayer, una de las estrellas del partido, Balotelli, Chiellini, otro de los fijos en la defensa del equipo de Prandelli, hablaban así sobre cómo ha llegado Italia y cómo se plantea Italia esta final.
Yo soy stanco, pero domenica estaré bien, como estarán bien todos mis compañeros. No andamos por vincere, seguramente. Si hemos llegado hasta el fondo, sería un pecado no jugársela. Poi como andrá, pero de seguro ce la giocheremo.
L'ultima grande impresa, e adesso recuperiamo che domenica bisogna tentare di conquistare questa coppa.
Son las 3:31, vamos a hablar de esa final con alguien a la que le toca de una manera muy particular la final. Nuestra compañera del diario El País, de la sección de deportes del diario El País, Eleonora Giovio, es italiana, trabaja aquí desde hace mucho tiempo, normalmente cubre la información del Real Madrid, de las cosas de aquí, de España, pero claro, su corazón es italiano. Y ahora mismo, además, está en Italia. Eleonora, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego, ¿qué tal?
Bueno, ¿te imaginabas antes de que empezase la Eurocopa, cuando ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar en la primera fase, ¿te imaginabas que se diera el guión para que volviéramos a estar juntos en la final o lo tenías descartado?
No, lo tenía descartado. Yo, de hecho, no era tan pesimista como todos. Yo daba por hecho que Italia tenía equipo para llegar hasta la semifinal. En mi porra creo que Francia elimina a Francia en la semifinal. Ahora bien, no pensaba llegar a la final, y mucho menos no pensaba que Italia llegara a la final y se tuviera que enfrentar a España, eso no.
¿Y te ha sorprendido la evolución de los italianos? Porque como hablábamos con Alberto, más que resultados, el fútbol convincente de Prandelli también está sorprendiendo en parte, ¿no?
Sí, está sorprendiendo, pero Prandelli, desde que llegó al banquillo de la selección italiana después del fracaso en Sudáfrica, ya había dejado un poco su sello en esta Italia. Lo que pasa es que, claro, la gente normalmente no sigue los partidos de clasificación, lo cual ha sido una sorpresa para todos esta Italia en la Eurocopa. Más teniendo en cuenta el pésimo amistoso que hicieron contra Rusia pocos días antes de la Eurocopa. Ahora bien, pesimismo había porque, claro, lo de Giuseppe Rossi fue un golpe muy duro, y encima lo de Cassano. Nadie sabía en qué condiciones llegaría Cazorla a la Eurocopa. En ese sentido sí que creo que ha sido un poco sorpresa, ¿no? La respuesta del grupo ante las lesiones y sobre todo ante el enésimo escándalo que hubo antes de que el equipo se marchara a Polonia.
¿Y cómo crees que va a condicionar el hecho de que jugásemos ese partido de la primera fase? Ese empate a uno, donde hubo mucha igualdad, donde un rato los italianos dominaron a la campeona del mundo con claridad, donde España se sobrepuso. ¿Eso lo va a condicionar algo el planteamiento de los dos equipos, sobre todo el italiano?
Yo no creo, Gallego. O sea, creo que Prandelli cambió de esquema dos partidos porque dijo que vio que contra Rusia los jugadores de la Juve jugaban como si estuviesen jugando en su club, ¿no? Con ese 3-5-2. Lo que sí, y toda la prensa italiana hoy hablaba de eso, es que dicen que Italia ha crecido físicamente y mucho, porque los tres primeros partidos estaban fundidos a partir del minuto 70, y que eso, que están mejores que España físicamente, y sobre todo que Balotelli ha explotado y ahora sí es como una mina ese delantero que tenemos allí. Pero no creo que a estas alturas de Eurocopa se condicione el planteamiento de Prandelli lo que fue el primer partido con respecto a lo que pasará en la final.
Bueno, la final la vas a vivir en Italia, ¿no?
No.
Ah, ¿te vuelves?
El domingo estaré allí, sí.
A territorio enemigo entonces. Pues nada, aquí te esperamos, Eleonora. Un vale. Beso muy fuerte.
Un beso a todos, hasta luego.
Es especial para Eleonora y es especial también para nuestro siguiente invitado, Filippo Ricci, es compañero de La Gacheta del Sport en España. Un articulista, el que le cuenta a los italianos lo que pasa en nuestro país. Y ahora está acompañando a la selección española. Es decir, es un italiano que ha viajado durante todo el torneo con la selección española. Hola, Filippo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Te hemos tratado bien? ¿Te trata bien la selección?
Me ha tratado un tratamiento 5 estrellas. De verdad, no lo digo para decirlo. De verdad, espectacular. Me he sentido como en casa, los compañeros de todos los que hay. De verdad, me he encontrado muy, muy bien. La federación, muy bien, no puedo quejarme, de verdad. Y no lo digo así, porque tengo que decirlo, es muy sincero.
No, tienes que ser la estrella ahora de la prensa que acompaña a España, ¿no? El italiano, el enemigo, entre comillas, ¿no?
Es una situación dividida. Nadie quiere hablarme, porque soy italiano y tenemos la final, pero todos quieren meterme en antena. Así es. Es una situación un poco peculiar. No, está bien. Está claro que tener aquí alguien que habla español y está, bueno, conoce, es italiano, ¿verdad? Es cómodo, así que yo encantado, yo a disposición de todos.
Bueno, mira, nos decía Leonora algo de lo que yo quería también hablar, de la superioridad física que parece tiene Italia ahora mismo sobre España. Nosotros con Portugal, a pesar de que en la prórroga vimos a la España más fresca seguramente de todo el torneo, pero tanto en la semifinal como en el partido de cuarto se nos vio que nos falta chispa, que nos falta frescura, que no tenemos el vértigo de otras veces, mientras que Italia ha ido de menos a más. ¿Eso lo damos por hecho y eso puede condicionar la final, el estado físico, el cansancio de los españoles y ese punto de frescura más que tiene Italia?
No, yo no estoy tan de acuerdo, porque la prórroga para mí de España dice mucho. Los últimos 30 minutos fueron espectaculares de España. Es verdad que en un poco los jugones, Silva, Xavi, Iniesta, no están siempre al mismo nivel, que un nivel tan alto que es difícil también de seguir alcanzándolo todos los partidos. Pero yo no veo Italia más fresca, Italia lo que tiene, puede tener un poco más de entusiasmo, de energía, porque muchos de los italianos no han ganado nada. Si quitamos a Buffon y a Pirlo, los demás son nuevos, tienen ganas de hacer algo. Con esto no quiero decir que España está sentada, porque no es así, esto quieren ganar todos. Pero puede ser un poco la energía de Italia, el entusiasmo, pero la frescura no. Yo veo los dos equipos al mismo nivel físico.
Ahora, alguien me decía ayer que con la clasificación italiana se puede cumplir el guión de una película sobre la mafia. Y es que en un momento de la película alguien le perdona la vida a otro. Y luego la película se sigue desarrollando, llega al final de la película y al que le habías perdonado la vida, pues es el que acaba contigo.
Exacto, esto es típico, ¿no? Pero yo, bueno, a ver, si hay este final, es un, bueno, el final que se puede prever es un final que para España, para mí, es bueno en ese sentido solo, en las dos situaciones. Porque sí. Si España gana, dice, bueno, nos hemos salvado la vida y después hemos ganado y ganamos el torneo. Si España pierde, dice, no, somos muy honrados, salvamos la vida y al final nos cuesta el torneo. Pero para mí, España, solo en esta situación, sale ganando de cualquier manera. Está claro que perder el trofeo no es positivo. Pero a nivel de imagen, a nivel así de cómo se ha portado enfrente al mundo, para mí España sale de verdad muy, muy bien.
Claro que sí. Haría más grande claro el fútbol y la limpieza en un torneo. Ese hecho, que la selección hubiese jugado con honor el tercer partido, de ese resultado se beneficia a Italia y luego te ganan, esto es fútbol y nada más. Termino, Filippo, un poquito con España irás, ¿no?
Esta vez no, por favor. Siempre he ido con España todo el torneo. Bueno, todo el torneo, desde el segundo partido. Con Italia no. No me podéis pedir esto también.
Un abrazo fuerte, Filippo Ricci. Muchas gracias. Te veremos.
Hasta luego. Chao.
Bueno, ¿qué tiene que pasar para que los italianos no nos pongan en tantas dificultades como nos pusieron en el primer partido? Julio Maldonado Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar, bueno, para que nos impongamos bien a Italia? ¿O qué tendría que cambiar? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo creo que tiene que pasar que España tenga más velocidad con el balón en los últimos metros de campo, ¿no? Porque España es un equipo que ha perdido mucha velocidad. Yo creo que evidentemente es obvio que esta España es menos intensa ofensivamente, tiene menos velocidad de balón. Hay un tono menor en los jugadores más importantes de ataque, porque España es un equipo que le cuesta cada vez más crear ocasiones de peligro. Pero claro, al tener la pelota, porque la propia identidad de España es tener el balón, entonces con eso se protege y por eso le hacen pocos goles y le llegan menos. Pero yo creo que España para ganar el partido tiene que... Yo creo que va a haber una posición bastante igualada, realmente. Yo creo que Italia en el partido que jugamos en la primera fase ya demostró ser capaz de quitarle la pelota a España de esa presión que hace muy buena. Creo que lo va a mantener y creo que España va a tener dificultades para tener un dominio permanente. Tendrá momentos de más y momentos de menos dominio. Cuando tenga más dominio tiene que ser más rápida y tiene que llegar con más peligro y tiene que ser más vertical, porque si no, en un partido en el que España tenga el ritmo que está teniendo últimamente, Italia tiene mucho que ganar, tiene mucho que ganar realmente.
¿En qué nos gana Italia ahora mismo? Por ejemplo, en la frescura que tienen sus dos delanteros.
Bueno, Italia es un equipo que no ha tenido pegada hasta la semifinal, tampoco ha tenido una gran pegada la semifinal. Sí, es verdad que Balotelli ha estado bien por fin, pero no ha tenido mucha pegada, que es el problema que tiene Italia realmente. Yo creo que Italia nos gana ahora mismo en intensidad, seguro, con intensidad en la presión, eso segurísimo, y nos gana en que tienen muy claro que tienen que buscar a Pirlo, y además Pirlo es un jugador que está a un nivel por encima de cualquier jugador español. Para mí, hablo de jugadores de creación, no hablo de, por ejemplo,
que tiene narices decir eso de un tío que tiene 35.
Sí, pero es que está a un nivel. Yo, mira, ayer haciendo el partido en el estadio, es impresionante lo que es Pirlo, porque a Pirlo se la dan en el medio centro y tienen tanta confianza en él, los italianos, que ni siquiera De Rossi y Marchisio vienen a pedirla en corto, por si acaso se equivocan. No, ellos se abren los dos, con lo cual casi como que jugará con dos Italia, ¿no? O sea, Pirlo realmente produce un efecto tremendo, positivo en la selección. Y es verdad que en cuanto a jugadores creativos, ahora mismo es el mejor del torneo, ¿no? Ahí no superan, evidentemente. O sea, van a editar España que Xavi Alonso esté a un nivel altísimo y que Busquets también, y sobre todo que Xavi recupere su mejor nivel, porque si no, el efecto Pirlo más De Rossi y más Marquisio se puede imponer ahí, ¿no?
Ahora es que es un lujazo ver a Pirlo cuando la pide, cómo ha levantado la cabeza, cómo elige la mejor opción, cómo cuando tiene que aguantar, aguanta, cuando tiene que regatear, regatea, cuando tiene que tocar de primeras, toca de primeras, cuando tiene que esperar un desmarque, lo espera, lo busca y al final lo encuentra. Es que está dando una clase magistral cada partido Andrea Pirlo. Y la defensa italiana, una defensa solvente y dura, de nuevo.
Sí, una defensa dura. Ha encontrado, por ejemplo, a un gran Bonucci, por fin, el que no empezaba siendo titular. Fíjate que el primer partido cambió a defensa de tres por el tema que metía a Rossi de central. Yo creo que no le fue del todo bien, aunque hizo un buen partido contra España, pero no le fue del todo bien. Y yo creo que el defensa es lo mejor de Italia, porque la ha hecho Prandelli prácticamente siempre. Ha recuperado a Chiellini de la lesión, le puso de lateral izquierdo ayer, funcionó muy bien, así que no tengo duda que va a jugar Chiellini por la izquierda, y Bonucci y Barzagli los centrales. Y bueno, me imagino que Maggio, que ya vuelve de la sanción, será titular en la banda derecha. Pero defensivamente Italia está muy bien. Buffon está haciendo un gran torneo y es un equipo que ahora mismo lo tiene todo, porque está muy bien con la pelota, tiene bastante dominio del balón, presiona muy bien sin él, tiene una gran defensa y luego encima encontró la pegada en Balotelli. O sea que Italia está en un momento de forma excelente.